Bien, seguimos entonces. ¿Vieron? Les prometí que era cortita la pausa. Bueno, estábamos con el tema de las los envíos de Reiki a distancia. Yo quiero aclarar que, insisto, con el símbolo 3, obvio, desde ya, que se puede enviar Reiki a distancia, pero hay otras maneras. Pero yo lo que decía, al final no lo dije, que invito a la audiencia, a aquellos que practican Reiki asiduamente, que nos cuenten si esto es como les voy a decir ahora. Resulta que yo conozco muchas, ustedes saben, la mayoría de la gente que es afín a estas cosas, tradicionalmente, porque la cosa la verdad que está cambiando, gracias a Dios, cada vez más, pero tradicionalmente era el sexo femenino. Sí. Sexo femenino es siempre la mujer es más sensitiva, naturalmente, y entonces es más adepta a todo lo que tenga que ver con el mundo sutil. El varón, los varones somos un poquito más cuadrados en eso, pero como digo, gracias a Dios, eso está cambiando y la prueba está en que la mayoría de las personas, que seguramente gente que estuvo escuchando recién al Tano y que ahora nos están escuchando a nosotros, no creo que sea casual esto, porque sabemos que no existe la casualidad, entonces es lógico que sean muchos varones y la verdad que yo lo celebro con gran alegría. Y decía, no importa quién sea, a ver si me pueden contar qué les pasa a ustedes con respecto al lugar a donde hacen Reiki. Yo decía, son muchas mujeres las que he iniciado a lo largo de la historia que llevo como reikista, con la escuela. Obviamente inicié también muchos varones. Pero he escuchado de manera repetitiva, en varias ocasiones, a diferentes personas, mujeres, abuelas, particularmente abuelas. Ustedes saben que hoy las abuelas son abuelas jóvenes, la mayoría. Una mujer a los 60 años está espléndida y es, normalmente algunas son abuelas ya a esa edad, sí, o antes. Entonces, me cuentan que el nieto, la nieta, que los chicos, ustedes saben, los chicos enseguida captan cuando la vibración es favorable y es buena. Generalmente le dicen, Abu, quiero ir a la habitación que me mostraste, o no sé si es el dormitorio, no importa. Pero siempre quieren estar, los chicos, en el lugar donde, en este caso, en este ejemplo, sería la abuela, hacía o hace Reiki. ¿Por qué? Porque cada ladrillo, cada parte de la mampostería, va resonando en esa frecuencia. O sea, actúa la energía. Ustedes tienen que entender algo. Reiki maneja bioenergía. Y la bioenergía, o sea, la energía de la biología, la energía de la vida, la energía que vos y yo emitimos, es muy pegajosa. Pero muy pegajosa. Por eso, alguna vez calculo a todos nos habrá pasado que estamos en una fiesta que viene medio caída la fiesta. Qué embole esta fiesta. Y estamos mirando el reloj ya, o el celular hoy, y por ahí entra uno que irradia luz. Hay faroles en el mundo, cada vez hay más gente que irradia luz, y entra esa persona y dice buenas, buenas, y ya te sacó una sonrisa y ya la cosa, el ánimo empezó a cambiar como mágicamente, todo se empezó a animar. Y bueno, es porque es contagioso. Cuando una vibración es muy marcada, ojo, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Estamos hablando de lo lindo, ¿no?
Claro, ¿no? Dice, uy, mira quién llegó. O también, uy, mira quién llegó. ¿No? ¿Viste? Porque no sé si se entendió por el tonito, pero creo que a veces pasa, a veces pasa.
Sí. Yo, a ver, no es de mi época, pero creo recordar una vieja película nacional que, si no recuerdo, si no me falla la memoria, porque la vi cuando era pibe, creo que era de Pepe Iglesias. Pepe Iglesias el Zorro fue como, digamos, el padre de los comediantes de argentinos, ¿no?
No sé, yo soy muy joven.
Sí, bueno, Pepe Iglesias. Y Pepe Iglesias protagonizó una película que se llamaba Fulmine. Tipo, donde iba había problemas siempre. Y después creo que fue Pierre Richard, un francés, hizo una película que se llamaba Mala Pata, que más o menos era lo mismo, pero bueno, viste.
Y sí, van cambiando los nombres, pero La idea es que, bueno, tenía mala suerte aparentemente.
Tuvimos, ¿no?, un presidente que... Mejor no nombrarlo porque... algunas señoritas se tocan ciertas partes, qué sé yo, no sé cómo será. Pero bueno, no importa. Cambiando de tema. Decía, volviendo al tema, mejor dicho, de la iniciación a distancia o envío de sintonizaciones de sanación a distancia, ¿no? En ese lugar, yo decía, en esa silla donde poníamos la fotografía, si no conoces a la persona, si la conoces, ni hace falta la foto, ¿no? Su nombre, bueno, los datos, si es que no la conoces, si la sabes, si no sé, es tu hermana y no hace falta, ¿viste? ¿Me entendés? Porque la reconoces. Y vas a necesitar 8 cuarzos que se los conoce como láser. Son, ¿vieron los cuarzos? El cuarzo en la naturaleza, cuando crece, porque el mineral está vivo y evoluciona, de ahí la gemoterapia, ¿no? Entonces, esos cristales de cuarzo crecen en forma de puntas, como si fueran lápices hexagonales. Siempre son de 6 lados, naturalmente es así, lo hace la madre naturaleza. Y esto vos lo podés adquirir en las casas que venden piedras semipreciosas, y hay de diferentes calidades, ¿no? No es lo mismo una punta de cuarzo blanco, que es reabundante acá en Argentina, que por ahí una punta de cuarzo cristalino de máxima pureza, que viene generalmente del Brasil, y obviamente con nuestra moneda tan devaluada, nos duele comprarlo, pero es el mejor. Hay que reconocer que cuanto mayor es el grado de pureza, y el grado de pureza está determinado por lo cristalino que sea ese cuarzo, cuando parecen como de vidrio, porque además están pulidos, se le dice lapidados, bueno, son mejores. 8 de esas puntas colocadas de la siguiente manera en la habitación. Primero, son puntas que obviamente hay que hacerle un dialiquili jocodá para limpiarlas. Luego cargarlas con Reiki durante por lo menos 15 minutos. Esto se hace cada tanto, no hace falta hacerlo todas las veces, aunque es saludable hacerlo todas las veces. ¿Con qué símbolo cargarlo? Bueno, desde ya que puede, según el nivel de Reiki que tenga el alumno o el practicante, si es maestro o si tiene un tercer nivel de Reiki Usui, utilizará el maestro tibetano, el daikomyo tibetano. Si tiene un segundo nivel de Reiki, utilizará el chokurei. Pero la cosa es pasarle Reiki para que esos cuarzos vibren alto, porque el cuarzo tiene la particularidad de replicar la energía que es recibida. Vale decir, un cuarzo puede ser programado. Entonces yo les cuento, un cuarzo, al poder tener esa, tiene esa característica de absorber energía, vibración, una vibración determinada, y luego replicarla durante el tiempo. Puede pasar que un cuarzo sea cargado para el bien o para lo contrario. Se los digo para que tengan ojo. Por eso es importante, la primera vez cuando vos compraste los cuarzos y no sabés quién los tuvo en la mano, aunque sean nuevos, de nuevo no tienen nada, porque vienen de, imagínate, fueron sacados de una mina, viajaron, estuvieron en un tren, en un barco, en un, no sé, camión, pasó por en el depósito, después estuvo en la vidriera, la gente lo mira, bueno, está de más decir que debe tener la vibra de medio país, entonces obviamente que hay que limpiarlo, hay que resetear la energía, eso se hace con la técnica del dialiquili jocodá. Luego se lo carga, más o menos unos 15-20 minutos y ya está. Después ya se quedó en tu casa, listo, está todo bien. Yo te diría, más o menos una vez por semana, repetir el procedimiento. Ese es el costo en tiempo extra que tendríamos. ¿Y qué se hace con esas 8 puntas? al nivel del piso, sobre el piso de la habitación, donde en el ángulo de cada, en cada uno de los ángulos, generalmente una habitación tiene cuatro ángulos, de paredes, donde se juntan las paredes, se los coloca.
Rincones se llaman.
Rincones, ahí está. Se los ponen mirando hacia el centro de la habitación. ¿Entienden? Que las puntas miren las cuatro hacia el centro de la habitación. ¿Qué se hace con los otros cuatro cuarzos? Dije que eran ocho. A la mitad de la pared, a la mitad de la pared, en la parte baja de la pared también, siempre sobre el piso, se colocan en cada una de las cuatro paredes, en la mitad de la pared, los otros, uno por cada pared, ¿eh? Entonces vos vas a tener ocho cuarzos que todos confluyen al centro de la habitación en lo que apuntan. Apuntan al centro de la habitación. Ahí pones la silla donde vas a ubicar a la persona que le vas a enviar Reiki. Y yo te aseguro que esa manera potencia en varias veces el envío de Reiki. Entonces, cuando yo empiece a dictar los cursos a distancia, al término del curso, ¿sí?, yo voy a pactar con los alumnos que se queden relajados. El Zoom o lo que sea la herramienta que usemos va a quedar abierta, pero yo me voy a retirar de la cámara porque voy a ir al gabinete, al lugar donde yo atiendo, que es el lugar de más alta vibración, donde ya están ubicados los cuarzos, porque están siempre puestos, y ahí yo voy a hacer la iniciación a distancia, a uno por uno, de la misma manera como si ustedes estuvieran presentes en tiempo de Reiki en la escuela. ¿Se entendió? ¿Vos qué opinas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Por eso quería explicar el método. Ya que esta se lo comparto a otros maestros y maestras que nos puedan estar escuchando, o incluso practicantes de Reiki de tercer nivel también lo pueden hacer porque ya manejan sintonizaciones. Un practicante de tercer nivel puede enviar la sintonización de sanación y de liberación espiritual. También puede enviar la Reishu, que es la parte más yin de la una es yin y la otra es yang. Bueno, Reishu es dar energía espiritual, dar espíritu, dar vida. Es, quiere decir eso, ¿no? En japonés. Así que bueno, recién nos escribió Juan desde Utah, de Estados Unidos, y nos dice: hola, presente y bendiciones. Lo mismo para vos, bendiciones para vos también, querido. Y para todos los que nos están escuchando.
Gracias, Juan, por tu mensaje al 11-54-08-36-68. Juan, también, siempre presente, ¿viste?
Sí, buenísimo.
Sí, buenísimo. Un placer, muchas gracias.
Es emocionante saber que nos están escuchando de lugares así lejos, ¿no?
Claro, y yo te pregunto, ¿cómo hacen para escucharnos desde tan lejos? ¿Sabes cómo? Y a través de la página de FM Concepto, que es conceptofm.com.ar. Y ahí entonces se pueden comunicar, porque ahí lo escuchan, ¿sí? Y de esa manera, bueno, ahí estamos también presentes. ¿Cuándo? De lunes a jueves, de 22 a 24. Y hoy también te pregunto, ¿va a haber una relajación guiada antes de irnos?
Es la idea, sí.
Sí, va a estar todo.
Si Dios lo permite.
¿Todos los días va a estar?
Todos los días que estamos,
sí, bueno, no. Todos los últimos 10 minutos del programa.
Claro, si juega River no, si juega Argentina no, si no sé qué otra cosa más, pero bueno.
Bueno, pero yo te digo que además esas relajaciones guiadas que vos haces están subidas, por lo menos tres de ellas, todavía vamos de a poco, tres de la semana pasada, del lunes, la del martes y la del miércoles, ya están subidas en el canal de YouTube.
Mira qué bien.
Sí, ahí las puedes escuchar. Una después de la otra, o una sola, como vos quieras, elegís. Tienen un fondo de un video tranquilito también, que te pueden ayudar a relajar. Y en el Instagram también, en @tiempodereiki, también ya hay dos subidas. En los IGTV, que se llaman, ¿sabías, no? Los videos de Instagram.
Si usted lo dice, debe ser así.
Sí, porque es IG de Instagram. Y TV porque parece que son videos, ¿viste? Entonces, ahí está.
Mirá vos, el IGTV, ¿de dónde venía?
Viste, venían de ahí. Así que de ahí lo pueden ver, lo pueden también en cualquier momento, no hace falta que sean 12 menos 10. Vos te vas a acostar más temprano o más tarde, ¿sí? Te pones de fondo todas las indicaciones que vos das para relajarte, ¿sí? Y está buenísimo.
Me haces acordar a un tango de Troilo que se llama CTV. C de casa, T de Teresa, V corta. CTV. Tangazo, sí. Y más por Troilo, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Vamos a charlar de otras cositas ahora, ¿sí? ¿Qué te parece, Silvi?
Dale.
¿Qué te parece si nos metemos en el tema que te comentaba hoy en el viaje?
Ah, me parece bien.
Claro.
¿Que empiece a leerte?
No, primero vamos a comentar un poco de qué vamos a hablar, para que la gente sepa, a ver si se nos piantan de la audiencia o se quedan. Porque es un tema que, aunque, la verdad, no se lo cuenten a nadie, ¿no? A mí me llama la atención que genere controversia. Que todavía sea un... El tema que vamos a tratar ahora es uno de los temas que, por ahí, genera que las personas se ubiquen en veredas opuestas, ¿no? Uno que apoya del todo, ciegamente, el otro que lo niega ciegamente. Y yo creo que no da para la ceguera de lo que vamos a hablar, porque hay pruebas, pero para tirar para arriba. Vamos a estar hablando del fenómeno ovni, ¿eh? Pero lo vamos a tratar a través de un artículo que va a leer Silvi, que es de gente que difícilmente mienta sobre este tema. Es gente que no necesita hacerse famosa, ni mucho menos. Así que vamos al tema, dale.
¿Te tiro el título?
Dale.
Los papas y su interés en los ovnis.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Esas son las personas que vos decís?
Los papas,
los
sí.
Los papas, ahí estamos.
Los obispos de Roma.
Exactamente. Bueno, empiezo. Empiezo con nuestro papa, ¿sí? Claro, porque es argentino. Es...
Otro que genera controversia.
Claro, bueno, pero no importa. Francisco es nuestro papa argentino, es papa de todos. Sí. Ya no es papa argentino. Pero nosotros somos así, somos muy, 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 muy fanáticos a ese nivel. Bueno, el 13 de marzo de 2013 se daba a conocer a Jorge Mario Bergoglio, como el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica, identificado como Francisco. Y con esto, días después, llegaría desde Argentina información confidencial que aseguraba que él, en años pasados, mantenía largas tertulias con uno de los pioneros de la investigación del tema ovni de aquel país, es decir, de nuestro país.
Claro, pasa que lo que está leyendo Silvia es de un periódico extranjero.
Exactamente. Bueno, esos pioneros de la investigación del tema ovni de nuestro país, Argentina, don Pedro Romaniuk. Es decir, actualmente hay en el Vaticano un papa sensibilizado con este tema.
Déjame decir, ¿puedo? Minutito.
Todo lo que quieras.
De don Pedro Romaniuk. Más allá de que fue el pionero, había, perdonen el término, pero había que tener pelotas en esos años para difundir el fenómeno ovni de la forma que lo hacía, con la vehemencia y con la sabiduría que este hombre, ese gran hombre, para mí es un santo, tenía. Él contó en infinidad de oportunidades varios viajes que él, o sea, él ha estado en ciertas naves extraterrestres, ha viajado con ellos, o sea, evidentemente yo lo veo de ese punto, yo lo veo así, ¿no? Cuéntenos ustedes qué opinan, pero era un elegido. Romaniuk fue un elegido de los hermanos mayores para difundir esta noticia, porque desde como lo veo yo la fenomenología ovni, a ver, nadie puede negar, esto no nunca puede ser casualidad, que a partir del proyecto Manhattan, me refiero a la primera explosión nuclear en el planeta, que fue en Nuevo México, antes de Hiroshima y Nagasaki, digamos, fue la prueba que se hizo, a ver si la bomba realmente funcionaba, A partir de Manhattan en adelante, digo, empezaron a hacerse masivamente avistamientos. Avistamientos de platos voladores. ¿Sí? Y fíjense que hasta el día de hoy, la mayor parte de los avistamientos de ovnis que van prácticamente a vuelo rasante es sobre las bases militares. No las nuestras, que tenemos petardo para tirar. Estoy hablando de las bases militares del primer mundo, o de la OTAN, o de Estados Unidos, que tienen misiles para regalar al planeta y a la galaxia, yo diría. Porque, miren, en los años 80 se había publicado que la cantidad de armas termonucleares que había en el planeta, y hablo de los años 80, alcanzaba para destruir 80 veces la Tierra. Partir al planeta 80 veces. Como que había tanta arma y era solamente lo declarado. Imagínense el armamento del mercado negro. Porque la verdad, cualquier persona que hoy, Dios no lo permita, ¿no?, pero accede a los niveles más profundos, porque hay muchos niveles, de web profunda, de deep web, puede comprar una bomba sucia de uranio. Y una bomba sucia de uranio alcanza para volar Buenos Aires. Imagínate vos. Y eso puede estar al alcance de cualquier loquito. Así está el planeta. Entonces, ellos, lo que están haciendo, esto lo sé de primera mano, es utilizando la tecnología que ellos poseen para limpiar la radiación en el planeta, para contenerla, porque si no, la Tierra hoy, con la cantidad de explosiones que hemos tenido de pruebas en el atolón de acá, de allá, subterránea, submarina, sumale Chernobyl, que me perdonen mis amigos los japoneses, ¿no? No nos olvidemos de Fukushima, ¿eh? Yo, por ejemplo, antes compraba aceite de sésamo japonesa, que es riquísima para los wok, que a mí me gusta cocinar a los japonés. De hecho, tengo una cocina de esas especiales, ¿no?, que tienen mucho fuego, la hornalla no es común, pero dejé, a partir de Fukushima, dejé de comprar, porque ellos dicen que no, pero a mí no me la va a vender. Tuvieron derrame de radioactivo en los océanos, murieron una mortandad terrible de peces. Eso queda, o sea, la radiación queda, no se va de hoy para mañana. Bueno, los hermanos mayores limpian esas cosas para que no llegue a para no pase a mayores. Una de las cosas que creo que fue a Kissinger, que tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, tuvo una entrevista, que le dijeron, era que dejara de joder con la energía nuclear, porque nosotros no estábamos preparados, porque nosotros no teníamos la tecnología para contrarrestar un accidente nuclear. Entonces, bueno, por ahí ahora uno empieza a entender un poco más por qué andan vigilando los lugares donde están los silos con los misiles, ¿no?
Y sí, somos peligrosos, los humanos somos peligrosos. Evidentemente. Bueno. Sigo.
Sí, todo tuyo.
Muy bien. Ya terminamos con el Papa Francisco. Ahí estamos.
El Papa Francisco.
Ahí. Ahora empezamos con otra situación. Dice, otro de los casos que logramos documentar, dice este artículo, fue en el 2008, cuando se dieron a conocer apuntes inéditos encontrados en un archivo familiar del Papa Pío XII, donde narra la experiencia de que vio al sol rotar en cuatro ocasiones, un fenómeno conocido como la danza del sol. Según estos documentos, se afirma que el 30 de octubre de 1950, a las 16 horas, su santidad, durante el habitual paseo en los jardines del Vaticano, leyendo y estudiando, escribió: «Fui impactado por un fenómeno que nunca había visto antes. El sol, el cual estaba muy alto y lejano, parecía un globo pálido y amarillo, opacado por un halo luminoso, No obstante, no me molestó para nada la vista al mirarlo fijamente. Había una nube difusa delante de él. El globo opaco empezó a moverse hacia afuera, lentamente, rotando sobre sí mismo, yendo de izquierda a derecha y viceversa. Pero dentro del globo se podían ver los movimientos con toda claridad y sin interrupción. El Papa atestigua haber asistido al mismo fenómeno el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 8 de noviembre de ese mismo año. Una experiencia que ha sido interpretada por investigadores como el avistamiento de un ovni ante la mirada atónita del ocupante de la silla de San Pedro, que cabe aclarar que el Papa Pío XII salvó de que murieran durante la Segunda Guerra Mundial miles de judíos, aunque la historia no le ha dado su verdadero lugar.
Bien. Bueno, aclaremos un poco de qué se trata esto de la danza del sol. Yo quiero, antes que nada, decirle a las amigas y a los amigos que están poniendo la orejita en nuestro programa Tiempo de Reiki, que los invitamos a que, si quieren ustedes comentar, a lo mejor han tenido alguna experiencia semejante o saben de alguien que la ha tenido, los invitamos a que o bien nos escriban al WhatsApp o contando la experiencia, o que pongan la palabra aire y nosotros los vamos a llamar a su teléfono para que ustedes salgan acá al aire y todos podamos compartir la historia, ¿no?
Sí, escriben aire si quieren hablar con nosotros. Escriben aire al 11-5408-3668. Y si no, cuentan lo que quieren decir, lo escriben, ¿sí? Y Jorge lo lee de su propio WhatsApp.
Claro. Bueno, aclaremos qué es esto de la danza del sol, que tanto se ha escuchado, incluso en las apariciones de Fátima, ¿no?
Sí.
Ahí fue famoso. Esto tiene que ver con una manera que ellos tienen de mostrarse. Una manera que, o sea, ellos buscan, a veces, cuando se quieren hacer notar, siempre encuentran la manera de llamar la atención, ¿no? Siempre yo digo, el otro día lo decíamos con Lorena, que la Estación Internacional está cansada de sacar fotos y filmaciones de objetos voladores no identificados que se ponen para la foto. O sea, ellos se ponen delante de la estación. ¿Entienden? O sea, lo hacen agrede. Bien.
Acá estamos,
tal cual.
Es así.
Pero, o sea, yo lo que antes decía, cuando se presentaron aquí Singer y cuando antes de eso con el proyecto Manhattan empezaron a aparecer los ovnis, yo creo que, más allá de la protección, que como vos decís, somos más peligrosos que mono con navaja, está el hecho de que hay, yo creo que es una suerte de ablande, de preparación. A ver, que un jesuita, como lo es el Papa Francisco, los jesuitas son los más curiosos, los más culo inquieto, los más investigadores. Dentro de todas las congregaciones que hay en la Iglesia Católica, siempre los jesuitas han sido pioneros en investigación, ¿no? Y que él haya tenido largas charlas con nada más ni nada menos que don Pedro Romaniuk, y que ese hombre hoy esté en Roma y dirigiendo la Iglesia, ustedes saben que más allá de lo religioso, los papas tienen un cierto poder político, ¿no? A ver, San Juan Pablo II, yo creo que si no hubiera estado San Juan Pablo II, yo no sé si el muro de Berlín en los años 90 hubiera sido derribado. Para que se den una idea, porque el tipo venía de Polonia, venía de haber sufrido el yugo del comunismo, y medio como que se la tenía jurado a lo comunista. Y en cuanto casó la manija, porque al poco tiempo logró eso, ¿no? Bueno. No estoy hablando como que sea algo negativo, nada, es parte de la vida y es el, digamos, la puja de poderes que siempre hubo, ¿no es cierto?, entre diferentes gobernantes, y vaya que un papa es un gobernante de un estado, así que tiene toda la característica. Realmente tiene una faceta política, nos guste más, nos guste menos, es así.
Y sí.
Bueno, entonces, esto del baile del sol es lo siguiente. un plato volador, generalmente las naves son redondas, se coloca en la línea visual entre el observador y el sol y se vuelve translúcido. Ellos tienen la capacidad de volverse translúcidos o incluso invisibles. Entonces es el mismo efecto de cuando vos por ahí pasa un avión y lo querés ver, pero estás a contraluz del sol y tapás el sol con tu mano. Es así como el sol es más grande que tu mano, obviamente, pero es por una cuestión de perspectiva. Vos podés tapar el sol. Bueno, con estas naves sucede lo mismo. Sucede lo mismo. No es exactamente el mismo fenómeno de Fátima, es diferente. Esto que le pasó a Pío XII es más parecido a cuando Jesús fue crucificado y estaba padeciendo en la cruz. Según los evangelios, dice que hacia el mediodía se hizo de noche. Entonces, yo les recuerdo que el Pesaj, la Pascua judía, también la católica hoy por hoy, se celebra en la primer luna llena de la primavera del hemisferio norte, o sea, vale decir, de nuestro otoño. Y si hay luna llena, es absolutamente imposible, astronómicamente hablando, es imposible que se produzca un eclipse de sol. Porque para que haya un eclipse de sol, tenemos que estar en la fase de luna nueva. Porque la luna está orbitando en ese momento, está pasando entre la línea del sol y la Tierra. Pero en este caso la luna estaba del lado opuesto, porque era luna llena. Y sin embargo, al mediodía se hizo de noche. Hacia el mediodía, dice, cayeron tinieblas, todo se hizo de noche. Bueno, como si fuera un eclipse total de sol. Desde mi personal punto de vista, y el de mucha gente, ¿no es cierto? Que gente que tiene mucha más autoridad que yo para hablar de estas cosas, porque dedican su vida a la investigación ovni, se sabe que eso que está relatado en los evangelios no es ni más ni menos que una nave del reino de Dios que se puso en la línea del sol para tapar al sol y hacer que en esa zona de Israel no se viera prácticamente nada. Estaban en penumbra. Tal cual un eclipse total de sol, ¿comprenden? El caso de Pío XII fue similar, pero la nave era translúcida, con lo cual, al hacer el bamboleo y moverse, da la sensación y da la ilusión, genera la ilusión de que es el sol el que se está moviendo, pero en realidad es la nave que está frente, entre medio de nuestra vista y el sol, en nuestra perspectiva, la que se está moviendo. Quería aclarar eso, y acá están escribiendo asiduamente al 11 54 08 36 68. Mira,
dale, lee lo que yo lo quiero escuchar.
Nos dicen: hola, felicitaciones por el programa y la relajación antes de dormir es muy buena. Lo que están comentando el día de hoy me recuerda una conversación sobre las pirámides, quiénes las hicieron y qué funciones cumplían. Se habló de que tenían una especie de bobinado para desmaterializar. Sí, el que escribe es Mariano, le mandamos un saludo y le agradecemos el contacto a Mariano. Yo quiero decirte, Mariano, que se sabe que las pirámides, a ver, los estudios que se han hecho, extraoficiales, vamos a decir así, porque la arqueología oficial nos dice que las pirámides tienen más o menos 5.000 años, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Si vos te fijás, por ejemplo, en la Esfinge, la que parece un león grandote, está totalmente erosionada, y esa clase de erosión solo puede ser producida por lluvias torrenciales propias de un clima tropical o subtropical.
Desierto no, ¿no?
No, desierto no llueve.
Claro.
Entonces, lo que sí se sabe es que hace aproximadamente unos 20.000 años atrás hubo un cambio climático. Los vientos monzónicos dejaron de soplar sobre el Sahara y el Sahara pasó de ser una selva tropical a un desierto. Entonces, es lógico concluir que las pirámides tienen más de 20.000 años. Se estima en 30.000 años atrás. Lo que pasa es que si hablamos de que las pirámides tienen 30.000 años, echamos por tierra el tema de que los faraones, que los esclavos...
Claro, no me cierran los números.
Que el bloque más chiquito pesa 20 toneladas, entonces, claro. ¿Qué vas a subirlo con qué? Y aparte no hay piedra caliza en el lugar, no me acuerdo cuántos kilómetros está, lo más cercano, está bastante lejos, o sea que es imposible.
Gran tema ese de las pirámides,
Y las pirámides, bueno, están hechas por... Yo en lo personal, en mi opinión, Mariano, yo no creo que hayan sido hechas por extraterrestres. Yo creo que fueron hechas por terrícolas. Pero los terrícolas de hace 30.000 años atrás teníamos otras capacidades porque éramos prediluvianos. O sea, si vos lees el Génesis de la Biblia, vas a ver que hasta el diluvio de Noé... se vivía cerca de 1.000 años. Luego, el último que vivió largo tiempo fue Noé. Ya sus hijos empezaron a vivir menos. Y si vos te pones a ver las diferentes, después, por ejemplo, en Crónicas, en Números, en los distintos libros bíblicos que hacen a la Torá, vas a ver que hay una, como que la vida se fue acortando, cada vez menos se fue viviendo. Y eso es porque hubo un cambio en nuestra genética. O sea, 30.000 años atrás la humanidad era capaz de materializar el pensamiento. Cosa que, aclaro, hoy nosotros en potencia tenemos esa capacidad. Cuando yo antes les hablaba de resonar en la frecuencia, por ejemplo, de la prosperidad, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que vos, y cuando te digo que cuando te vas a dormir podés programar a tu doble etérico, es más de lo mismo. Lo que pasa que son cosas que las tenemos en potencial hoy. Están, vamos a decirlo, dormidas. En realidad están anuladas. O sea, cuando los genetistas estudian el código nuestro genético, se ve que en las hélices hay bastoncitos que no están unidos, están como separados. No es que lo cortaron el ADN, lo anularon para que en algún momento, cuando se den las circunstancias adecuadas, eso vuelva a empalmar en nuestro ADN, se vuelva a completar la hélice y volvamos a tener esas cualidades propias de esta raza, la nuestra, la tuya, la mía, la de todos, no importa el color de piel, todos formamos parte de algo que se lo conoce cósmicamente como la raza adámica. Por Adán y Eva, y sí, por Adán y Eva, la raza adámica, porque Adán y Eva es un prototipo, es un arquetipo, mejor dicho, de la primera humanidad. Obviamente que no hubo un hombre y una mujer, sería muy infantil creerse eso, o que a la mujer la sacaron del costado del hombre. No, eso es una alegoría de decir la mujer está unida al hombre a través del corazón, y el costado es el corazón. Es eso, es la unidad de hombre y mujer, del amor, y lo que preserva y digamos garantiza la especie humana, para que no se agote la especie, obviamente a través de la reproducción. Y eso tiene que haber amor, ¿no? Teóricamente, por lo menos. Es lo que, cuando se planea un hijo es porque ya hay amor, se decide, en fin. Bueno, perdón, Joaquín, no sé si estamos en horario de pausa, vos me decís, ¿eh? ¿Sí? Bueno, dale, vamos a una pausa y volvemos rapidito.